Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y aprender.
¡Qué alegría, chicos! Hemos alcanzado muchos conocimientos. Y para seguir fortaleciendo las competencias y aprendizajes, ¡vamos a repasar!
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso, permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mágica aventura. Soy Iris Arriaga y en este momento desarrollaré el tema de biografías del área de comunicación y lenguaje para chicos y chicas de educación básica. Es importante que durante esta lección vamos a identificar secuencias, ubicarán aspectos específicos, describirán a personajes principales, también podrán reconocer las relaciones de causa y efecto. Ante todo, es importante que si hay alguna persona con discapacidad en casa, este tema le ayudará a crear un nuevo texto, a encontrar datos que no contiene el texto y a desarrollar diferentes habilidades lingüísticas. ¡Continuemos! Dijimos al inicio que vamos a trabajar sobre las biografías. Pero, ¿qué tenemos en cuenta sobre las biografías? Muy bien. Son narraciones de los hechos más importantes de la vida de una persona. También son textos narrativos y expositivos. La mayoría de biografías presenta los hechos de forma cronológica. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Tienes alguna idea? Bueno, si no, no te preocupes. Lo más importante es destacar que las biografías contienen datos históricos, conocimiento cultural, información sobre un personaje. Y ante todo, para comprenderlos, pues debes identificar el orden en que sucedieron los hechos. También reconocer los sucesos destacados en la vida del personaje. No te olvides, distinguir rasgos psicológicos aun cuando no se mencionen claramente. Y diferenciar los hechos de las opiniones. ¿Sabes cómo puedes hacer este ejercicio en casa? Déjame contarte, lo primero es tener todo tu material sobre tu mesa. Si estás trabajando en hojas para luego adjuntarlas a tu portafolio de Aprenda en Casa, es importante que estas hojas lleven tu nombre y también la actividad. Claro, el ejercicio es muy, muy especial en este caso porque estamos hablando de biografías. Y por qué no decirlo, puedes agarrar el personaje que tú quieras. Puedes escribirlo también dentro de tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Y hacer breves apuntes en lo que estás trabajando en todo el contenido de las biografías. Y por supuesto, en esta breve sesión de Aprendo en Casa. Retomemos. Las biografías entonces tienen las siguientes características. Toma nota y con estas notas puedes hacer incluso un organizador gráfico para que no se te olvide. Dentro de las características tenemos datos específicos. Por ejemplo, se presentan datos como lugar y fecha. Fecha de nacimiento, nombre completo, obras o acontecimientos que destacaron a lo largo de su vida. Ah, también, estructura. La mayoría de biografías presentan la información en un orden cronológico, pues se inicia con el nacimiento del personaje y concluyen con su muerte, definitivamente. Y si aún no han fallecido, pues hasta el momento en donde tenga la edad precisa. ¿Y la relevancia? Esta clase de texto tiene como propósito dar a conocer los hechos más importantes de la vida de una persona. En este momento, tú puedes buscar en algún periódico, en una revista. Si tienes acceso a internet, también puedes buscar la biografía de algún personaje, tal vez de Guatemala o si no de otros lugares, y así poder revisar estos datos que te acabo de dar. Dentro de esto puedes destacar también artistas nacionales. Un ejemplo, Ricardo Arjona.
Yo tengo una guitarra vieja, preñada con esta canción. Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón.
Poco a poco te darás cuenta que en la historia de estos personajes pues vas a encontrar datos relevantes y que te llaman la atención. Te llaman la atención hasta tal punto que generan aquella duda. ¿Y si hubiera decidido no ser un escritor sino que un cantante? ¿O si en lugar de esto sus obras literarias tuvieran que ver más con desamor que con el amor? Sí, es increíble, ¿verdad? Todo lo que puedes hacer. A esto también se le puede llamar como una estrategia de comprensión. ¿Por qué? Porque estás analizando toda la información y estás haciendo una recuperación de la misma por medio de la identificación de secuencias. Por ejemplo, ordena los hechos, ya sea por la secuencia en que suceden o por fechas específicas. Entonces es increíble. Y habíamos hablado anteriormente de la vida de Ricardo Arjona. Puedes identificar la cronología de su vida a partir de las fechas desde que nace o después de que, de ser docente, decide lanzarse a la fama por medio de su música. Te estoy dando datos claves, pero en realidad tú eres el que debe prestar atención y ponerte a investigar sobre este personaje. Puedes incluir dentro de esto qué canciones ha escrito, qué caracteriza a este cantante y, ante todo, formular textos narrativos, pero que tengan mucha emoción, mucho entusiasmo, para que la persona que los vaya a leer, en este caso el lector, esté emocionado también con esta historia y te pueda dar opiniones o puedan intercambiar ideas de esta celebridad. E incluso si en dado caso en alguna narración no te has percatado de ver quién es el personaje principal, esto también te puede ayudar a determinar de quién se habla en esa narración. Como parte de tu ejercicio también lo puedes incluir. Te recomiendo también que creas un nuevo texto. Desarrolles tu capacidad de crear este texto basado en lo que se ha leído de este personaje. Como te decía, puedes buscarlo en una revista, en un periódico o si no, en el internet. Y así puedes poco a poco agilizar tu creatividad y colocar aquellos aspectos que no solo te llamen la atención, sino que también generen diferentes situaciones y que el lector se prenda con tu lectura. Incluso identifica información que no contiene directamente el texto. Presta atención a lo que lees, de tal manera que puedas percibir información que no se proporcione de forma explícita. Por ejemplo, puedes diferenciar entre una y otra canción que se menciona en la biografía, pero algunos rasgos importantes que se puedan combinar entre ambas. Bueno, eso ya te lo dejo a ti para que lo puedas hacer y lo puedas hacer muy tranquilo. Y lo más importante, chicos y chicas, pueden decir de todo esto qué han aprendido o qué vocabulario o qué palabra pueden agregar a su vocabulario o cuál pueden extraer de la misma por medio de las biografías. Interesante, ¿verdad? Bueno, ante todo, quiero comentarte que es un tema muy fácil y que no lo puedes emplear solo en comunicación y lenguaje, sino que en todas las áreas. Recuerda, ¿qué son las biografías? Son narraciones de los hechos más importantes de la vida de una persona. También son textos narrativos y expositivos. Y la mayoría de biografías presenta los hechos de forma cronológica. ¡Muy bien! ¿Qué aprendiste hoy? A identificar secuencias, a ubicar aspectos específicos, a describir un personaje principal, a reconocer también las relaciones de causa y efecto. Y de esta manera has creado un nuevo texto. ¡Felicitaciones! Esta ha sido tu oportunidad para poder desarrollar diferentes habilidades. Así que te brindo un aplauso y te espero en una próxima aventura de aprendizaje. ¡Hasta pronto!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Hola chicos y chicas, mi nombre es Wendy Santa Cruz. El tema de hoy es sobre la estructura de textos líricos, poemas, himnos, canciones, entre otros, del área de comunicación y lenguaje, idioma español, del grado de tercero básico. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria, atención lingüística y percepción. Necesito que tengan a la mano su portafolio Aprendo en Casa y que vayan haciendo las anotaciones correspondientes. Muy bien, yo les hablé que nos trataba sobre el tema textos líricos o género lírico. El género lírico es el género al que pertenece la poesía, por medio del cual se expresan las emociones y sentimientos del poeta, como el amor, el odio, las penas, alegrías, tristezas y vivencias. Se caracteriza por el empleo de la primera persona y el carácter subjetivo del narrador, o sea, que muestra el sentir de una persona en particular. La poesía se expresa a través de los poemas y predomina principalmente en el uso del verso. Hay características. El género lírico puede expresar y transmitir diferentes sentimientos y emociones. Ya les había hablado, ¿verdad? Como el amor, odio, gozo, ira, angustia, penas, alegría, tristeza, vivencias, etc. El autor del poema es quien expresa en primera persona en representación propia del personaje expresado. El tema del texto lírico puede ser variado. El poeta se expresa de forma subjetiva y deja al descubierto sus sentimientos más profundos. Por lo general se escribe en forma de verso, pero también puede ser una narración en prosa. En este caso se denomina prosa poética. El género lírico, cada estrofa de la poesía posee versos que representan un ritmo determinado guiando la lectura. También hay clases o subgéneros líricos. El género lírico se subdivide en géneros mayores y géneros menores. Un ejemplo de género mayor es la canción, poema admirativo que expresa una emoción, principalmente de tema amoroso. También puede versar también como la belleza, la naturaleza, la amistad. El himno es una canción muy exaltada, puede ser religiosa, nacional o patriótica. Yo sé que al fondo ustedes están escuchando un himno.
What?
Álvaro, lo que acabamos de escuchar es la bella melodía de nuestro himno nacional de Guatemala. Ustedes se pueden dar cuenta que es un himno y está escrito en versos y tiene estrofas, ¿verdad? Tiene 12 estrofas nuestro himno nacional de Guatemala. Y como les vuelvo a repetir, el himno es una canción muy exaltada. Puede ser religiosa, nacional o patriótica. Y nosotros acabamos de escuchar el himno y hasta hay más géneros, subgéneros. Está la oda, que es una composición similar a la canción, donde el poeta lírico expresa con exactitud la admiración hacia el patriotismo. La elegía expresa dolor por la muerte, pérdida, separación de un ser querido o por una desgracia nacional o colectiva. Y tenemos más, la egloga. Se trata de cuentos y relatos de pastores acerca de sus amores y efectos. La sátira, poema crítico, burlesco y ridiculizador de aspectos censurados, tanto individuales como colectivos. Muy bien, ya se dieron cuenta toda la información que podemos encontrar sobre los géneros líricos. Sí, los textos líricos o el género lírico, recordémonos que es el género literario al que pertenece la poesía, por medio del cual se expresan las emociones y sentimientos del poeta, como el amor, el odio, las penas, las alegrías, tristezas y vivencias. Se caracteriza por el empleo de la primera persona y el carácter subjuntivo del narrador, o sea, que muestra el sentir de una persona en particular. La poesía se expresa a través de los poemas y predomina principalmente el uso del verso. Les voy a leer un poema, a ver si saben de quién es. Dice así: él lo dijo en un poema. Ya cuando pase el tiempo en que te espero, cuando la beatitud de tus cariños vuelvas a darme y nos sintamos niños, ya tal vez no te quiero. Si tardas mucho, primavera ha huido, y a tu regreso tras las puertas juntas encontrarás sentado a un viejo olvido con los ojos cargados de preguntas. Este poema es de Miguel Ángel Asturias. El 18 de octubre de 1967, Miguel Ángel Asturias le concede a Guatemala la gloria de ser conocida universalmente en el mundo por haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Así que nos tenemos que sentir muy orgullosos de Miguel Ángel Asturias, investigar de su biografía y todas las obras que él tiene. Eso les va a quedar a ustedes de tarea, investigar a Miguel Ángel Asturias, qué obras ha escrito, qué poemas hemos visto de él y hemos leído, y por qué ganó el Premio Nobel de Literatura, qué obra lo hizo ganar tan majestuoso premio. Recuérdense que todos estos apuntes los tienen que hacer en su portafolio Aprendo en Casa. Y me despido de ustedes escuchando nuestra linda melodía, nuestro himno, el himno nacional de Guatemala. Para mí fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.
Eduquemos con amor. Estar en casa puede desesperarnos en algún momento. Por eso debemos involucrar a nuestros hijos para que colaboren, dándoles instrucciones claras y felicitándolos cuando lo hagan bien. Esto es válido y positivo tanto para niños pequeños como para nuestros adolescentes. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
En Intunel, Quintanacche Junyabilri, Rekirsistiri, Kimbananchel Kibishek, Chipamnitin Mit, Kinkutnib Anbar, Hunam Kanehel, Kahalpu Utsil, Katalkan Pauchang.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. ¡Tomemos papel y lápiz y aprender!
Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicación de las elipses del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Te recomiendo, por favor, que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, de manera inmediata que puedas utilizar alcohol en gel. Para la actividad del día de hoy, vamos a necesitar tu cuaderno, tu lápiz, una regla. Y si puedes realizar esta práctica en un cartón, mucho mejor. Porque vamos a necesitar que utilices alguna tachuela, un par de tachuelas y un cordón. Puedes utilizar hilo o puedes utilizar lana. El día de hoy nos piden que tracemos la mayor elipse posible en un rectángulo. Este rectángulo, para el cual nos están pidiendo trazar dentro de él la mayor elipse posible, mide 10 centímetros por 20. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a poner tu cuaderno de forma horizontal y vamos a trazar este rectángulo dentro de lo que es la hoja de tu cuaderno. Y si tienes un pedazo de cartón con estas medidas, mucho mejor. Recordemos que los rectángulos son muy parecidos a los cuadrados, solo que tienen un lado más largo que el otro. Entonces, verticalmente, este rectángulo tiene 10 centímetros y horizontalmente tiene 20. Ok, ahora encontremos el centro de este rectángulo. ¿Cómo encontramos el centro? Bueno, vamos a trazar una cruz. Vamos a trazar una cruz dentro de ese rectángulo. Pero, ¿cómo vamos a hacer esa cruz? Primero, en la distancia vertical de 10 centímetros, vamos a marcar a 5 centímetros. Puedes medir desde la parte superior hacia la inferior. Vamos a marcar la mitad en ambos lados verticales. Y unimos esos puntos con una línea suavecita. Una línea no muy marcada, sino que suave, ¿sí? Entonces, de la mitad del lado vertical izquierdo a la mitad del lado vertical derecho. O sea, 5 a los 5 centímetros medidos de arriba hacia abajo. Luego vamos a hacer algo muy parecido, solo que en el lado horizontal. Ahora, como tenemos 20 centímetros ahí de largo, vamos a medir de la esquina izquierda, puede ser de la superior o la inferior, hacia la derecha. Vamos a marcar la mitad, que serían 10 centímetros. Entonces marcamos 10 centímetros en el lado horizontal de abajo y en el lado horizontal de arriba. Y unimos esos puntos que nos marcan la mitad con una línea suavecita. Y ya tenemos nuestra cruz dentro del rectángulo. Ahora, vamos a marcar ciertos puntos conocidos como ejes mayores y ejes menores. Del centro hacia arriba se conoce como distancia B de burro. Y del centro al lado izquierdo se conoce como distancia A. Esto que hemos marcado, esa cruz que hemos marcado dentro del rectángulo, tiene un nombre más técnico. Esa cruz donde marcamos el lado B se conoce como eje menor. Y esa línea horizontal que marcamos que atraviesa el centro y donde marcamos la distancia A se conoce como eje mayor. Pero para trazar una elipse necesitamos dos puntos muy importantes que son conocidos como focos. Una elipse tiene la característica que es como que tuviera doble centro, ¿sí? ¿Y a qué distancia vamos a marcar de este rectángulo? ¿A qué distancia vamos a marcar esa longitud? Muy bien, entonces, del centro en el eje mayor, o sea, donde marcamos la distancia A, vamos a medir 4 centímetros. Del centro a la derecha, 4 centímetros. Y del centro a la izquierda, también 4 centímetros. Y ya tenemos ahí la posición de los focos. Esa distancia regularmente se conoce como C. Y los elementos que forman la elipse son los puntos A, B, C. Ok, ahora, utilicemos las tachuelitas. Pongámoslas en donde se encuentran los puntos C o los focos, ¿sí? Y vamos a utilizar ahora el cordón. Amarremos a la tachuelita del lado izquierdo, amarremos el hilo y ahora llevemos el hilo hasta la posición B. Vamos estirando hasta la posición B, ¿sí? Ahora, de la posición B, mantengamos ahí sostenido el hilo y vamos a tensarla hacia abajo hasta llegar al otro foco. Y amarramos el hilo en el otro foco. Ahora te queda una especie como de triángulo, ¿sí? Te tiene que quedar una especie de triángulo. Del punto C izquierdo al B superior y al C. Te queda una especie de triángulo, ¿sí? ¿Lo tienes? Muy bien, perfecto. Ahora, pon tu lápiz en el punto B, ¿sí? Dentro de la cuerda o dentro de tu cordón, ¿sí? Tensando, empujando hacia afuera con tu lápiz el cordón, ¿sí? Y entonces vas a poder tensar tu cuerda con el lápiz. Entonces ahora ténsalo todo lo que puedas y muévelo de derecha a izquierda. Mueve tu lápiz de derecha a izquierda tensando la cuerda. ¿Lo ves? ¿Qué has formado? ¡Una curva! Tu lápiz está dibujando una curva. Y te puedes dar cuenta de que si lo haces así más amplio, más amplio, más amplio y más amplio, vas a llegar del punto A izquierdo ahora al punto A derecho. Y tenemos ahí una media luna. Tenemos una mitad de curva. Ahora, hagámoslo abajo. Hagamos el mismo procedimiento. Con tu lápiz, tensa tu cuerda hasta abajo, hasta llegar al punto B. Del centro al punto B de abajo del rectángulo. Y hagamos lo mismo. Ahora hagamos la misma línea curva. Y vemos que estamos dibujando como una sonrisa, ¿verdad? Ahora estamos logrando la otra mitad de la elipse. ¿Ves que hemos logrado trazar una elipse? Y las elipses, como podemos notarlo, son círculos, pero con un lado más chato que el otro. Podemos encontrar estas formas, por ejemplo, en los huevos de las gallinas, en puertas que tienen vitrales ovalados, o en mesas, cuando los carpinteros las hacen elípticas. Muy bien, chicos, espero que esta actividad les haya gustado. Que se hayan divertido haciendo el trazo tradicional de una elipse utilizando un cordón. Y practiquen. Practiquen siempre estos conceptos. Realicen todas sus actividades que tienen en su guía de autoaprendizaje. Y compartan todo lo que hemos aprendido con un adulto y con sus amigos. Recuerden, la prevención es importante. Lávense las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón, de manera inmediata, utilicen alcohol en gel. Recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos. Cuídense mucho.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Ninko bininin et ankukin haretak noyi, kamik rumal chi inko pawochoch, hunlik kochi hunan, no kalchopan ark ayewalri, katko hepana wochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.